Que sí, que en mitad de los disgustos y de las diatribas políticas y de los vaivenes de la vida, hay formas amables de afrontar la actualidad. Y si una presencia elegante, simpática, grata, se cruza en tus días, ilumina la jornada. Y desde Sevilla, donde comienza la feria, brilla también nuestra Carmen Lomana. ¡Buenos días!
¡Buenos días! Hoy me teníais que haber recibido con sevillanas, como mínimo.
Mira, por hablar.
¡Ole! Aquí estamos, a pasarlo bien.
¡Qué envidia me das! ¿Tú bailas, Carmen?
Yo bailo de todo menos sevillanas. Soy igual que una guiri bailando sevillanas.
¡Ay, madre! Tenemos que ir aquí cuando vengas a bailarlas.
Yo no sé, pero como que no me veo, ¿sabes?
Eso con un par de manzanillas.
Ayer terminé medio corza. Yo que no bebo nada. Me ha costado...
Uy, ahí va.
La manzanilla.
Ahora te oímos.
Te hemos perdido. ¿Qué decías? Que ayer cogiste una cogorza.
No, y eso no, nunca lo he hecho, pero estaba un poco alegre, ¿sabes? Y luego, pues después de cenar con un amigo sevillano, que es un pintor fantástico, nos fuimos a ver a Roca Rey por la noche al Hotel Colón, porque él estaba ahí con su familia y amigos para salir hacia México. Después de la tarde gloriosa que tuvo aquí, que fue algo sublime, de verdad, Sevilla... La Sevilla taurina rendida a sus pies.
¿Tú estuviste en la corrida?
Claro. Pero si uno de los motivos, aparte de la feria y del pescadito esta noche, ha sido ver a mi ídolo taurino y a mi torero favorito, que es Roca Rey. Y ayer demostró una vez más que su toreo es otra cosa.
Sevilla fue muy, muy generosa con el diestro. Hubo una primera faena que me dice Jesús que, bueno, obtuvo una oreja muy ajustada.
Pero... Bueno, muy ajustada no, porque bató de una estocada sin que el toro sufriese.
Claro, pues eso sería como el... Ese sería también
el... segundo igual.
Y bueno, y luego se premió con esa salida que él tenía tan pendiente por la puerta del príncipe, que le ha hecho extraordinariamente feliz.
Es que Sevilla no es fácil. Sevilla tiene sus toreros, Morantes, y entonces los demás no hacen más siempre que verles... defectos. Yo ayer discutía con el de atrás, con el de al lado, y luego me dijeron, Carmen, sí, es tan valiente y tan especial y tan mágico.
Porque lo criticaban, ¿o qué? En tu alrededor.
Bueno, dicen que sí, pero qué tal, ¿sabes? Siempre. Pero cuando alguien ya hace una lidia y una faena tan redonda como la que vimos ayer, no pueden decir, y con una valentía. Porque a los... Bueno, es que, claro, yo no me dedico ahí ahora a hacer crítica taurina, pero hubo un momento que hipnotiza a los toros, porque los toros tampoco eran tan buenos, no, pero yo no sé qué les hace, que el toro daba vueltas alrededor de él, o sea, hacía unas cosas tan bonitas.
Oye, ¿qué te pusiste tú en la plaza?
Pues un traje muy paira a los toros, un vestido de Prada, de fondo blanco crudo, con flores rojas, llevaba un mantoncillo en el brazo. Lo he puesto, mira, yo también soy valiente, no soy torera, pero soy valiente. Lo he puesto en mi Instagram y he dicho, mire, prefiero, si pueden, porque no es bonito, que se abstengan de insultarme.
¿Pero por qué te insulta?
Por ir a los toros.
Pues
supongo.
Hombre, por ir a los toros, querida.
Pero eso es falta de tolerancia, porque yo entiendo que a alguien no le guste o le parezca inadecuado, pero...
No, yo he dicho libertad para que cada uno haga lo que quiera, sin hacer daño a nadie, bueno, al toro, pero el toro nació para eso. Bueno, y que no quiero irme por los cerros de Úbeda, pero he puesto todas las fotos que me ha apetecido, con Roca, con una amiga en la plaza. Y si me quieren insultar, pues que me insulten.
Oye,
pero
me
los
preguntaba,
que van a quedar mal son ellos.
Finta Molina, ¿qué te has puesto o qué te vas a poner para la feria? Que nos cuentes si ya has colgado cosas.
Para esta noche. Bueno, ahora me voy a comer al Palacio de Dueñas, que Inés Domecq organiza allí un happening para presentarnos, ya sabes que es una diseñadora maravillosa también, y presenta una colección de zapatos, de calzado muy bonita.
¿Qué es un happening, perdón, Carmen?
Un happening, sí, pues que... una juerga, una fiestilla, una comida.
Ah, pues vamos a llamarlo juerga, con lo bonito que es la jerga española.
Salao, sí. Pues sí, que tiene razón, claro. Pero a mí de repente se me va un poco.
Claro, es que tú eres esto. Muy british.
Que opening suena muy bien.
Pero happening eso, es como happening. Alegría, felicidad, ¿no?
No, happening pues es un evento, sucediendo. Algo que sucede.
Pero
¿no?
Es un evento que suena alegre. Suena alegre, quizá por la, no sé, por la H, porque a mí me suena. Hoy, a ver qué me preguntan.
Que la ropa,
¿habéis leído
que
mi crónica hoy?
No.
No, no la habéis leído.
No, yo pues estaba, yo estaba pendiente de la mía, que iba sobre el problema de Doñana, que es complicadísimo.
Tremendo.
Lo mío me costó estudiarlo ayer durante horas, qué barbaridad.
Que tú eres muy aplicada. Ven, ¿esta vez quién estaba delante de mí en los toros? Que le quiero mucho, Antonio. El del programa de 13, que no me acuerdo.
Antonio Jiménez, claro, es que
Antonio
no se lo podía
Jiménez.
Perder.
Y luego estuvimos hablando, la verdad es que ayer lo pasé muy bien, me encontré con tantos amigos y fue muy interesante.
Que no nos has contado qué te vas a poner esta noche.
Ah, lo que me voy a poner es un vestido espectacular de Zimmermann, en un color verde, que no es de flamenca, porque no voy a vestir de flamenca este año, pero tiene muchísimo aire de flamenco, muy bonito.
Pero verde falda. Hoja, verde bosque, verde turquesa.
Verde entre bosque y hoja, un verde muy bonito, el verde botella, pero más claro.
Qué bonito, es que hay unos verdes este año, ¿verdad? Diego González está al cabo, nuestro peli.
Estoy
de
por
todos
ponerme algo
verdes.
Verde un día y arriesgar.
Sí, cambiar
verde,
el azul,
que
¿no?
Te quiero verde.
Mira, Diego,
verde hoja.
Diego, con ese pelo pelirrojo y ese aire que tiene, con todo está divino.
¿Aire, es que ¿el aire no de qué?
Pues un aire que... bueno, bonito, de que tienes buena pinta.
Un
buena
aire de
pisar
verde.
Claro. ¿Cómo era eso de la que verde?
¿Cómo el era? Que de verde se viste, por guapo se tiene.
No, pero es la, sí, pero es de en referido a la mujer, ¿no?
Claro, luego que no claro. Lo cuente Marci.
Algo
de eso era.
Que de verde viene, por guapo se tiene. No sé, no me acuerdo.
Sí, claro,
no,
verde
sí.
Bueno, tenemos aquí una pregunta ya.
Vamos
sobre
ver,
el
a
tema.
A
claro, mira.
A ver.
Hola, buenos días, Carmen. Creo que hoy se celebra la pedida de mano de Tamara Falcó. Y he leído que es un fiestón con muchísimos invitados, discursos, mesa completísima y súper elegante.
¿Qué me dices?
Seguro que tú has estado en un montón de estos eventos. Y mi pregunta es, ¿cómo son? ¿Qué nos puedes cotillear?
Pues mira, claro que he estado en un montón de eventos. Continuamente estoy. Algunos de mi vida han sido maravillosos. Pero precisamente las pedidas de mano es algo muy íntimo, que se suele hacer con las dos familias.
Yo creí que era
la
una fiesta familiar
novio,
para conocerse a las familias.
Claro, y entonces es el día que se conocen más, se presentan, hablan, se intercambian los regalos. El novio le regala a la novia, suele ser una sortija, pero este parece ser que ya se la ha regalado. Y ella, pues las mujeres solemos regalar relojes, un buen reloj. Y bueno, pues hace un almuerzo, se conocen las familias y se pasa bien.
¿Y esta qué pasa? ¿Que dices... es muy compleja, Laura, la petición de mano?
Lo íbamos a contar ahora después,
que hay
pero...
discursos y... Bueno,
madre
discursos,
mía.
Pues
¿y
siempre
multitud?
Puede haber un brindis por la felicidad de la pareja.
Tomes un nuevo capítulo.
No, a ver, claro, no va a haber gran multitud. Lo que va a ser es una cena de unas 25 personas.
O sea, multitud.
Pues familia grande.
No. Es que teniendo en cuenta que son una familia grande, Cristina, como vengan todos los hermanos que
claro.
Tiene Tamara, pues ya solo con eso
son 10 por lo menos. No, y luego lo que van a hacer, por lo visto, es una fiesta con amigos después. O sea,
pues
esto
sí,
ya entre todos. Va a ser en casa de la Preisler, en Villameona, que me hace una gracia increíble el nombre. Y
eso se lo puso Jaime Peñafiel, ese nombre.
Sí, porque y, había muchos cuartos de baño. Quedó
por ejemplo,
ese...
en Asturias se hace una espicha normalmente, que es como una fiesta asturiana en una sidrería. Y es muy típico, cuando se casó mi hermano Carlos, se hizo una espicha con mi sobrina también. Pero éramos los íntimos, la familia y los íntimos. y se pasa muy bien.
Es pues a lo mejor él le puede regalar a ella unos zuecos, porque ya le ha regalado
unas,
a ella, pues,
madreñas.
Y ella, él, pues qué sé yo, un pañuelico, ¿no?
Claro, algo más humilde, ¿no? Que un reloj de...
Bueno, no, le puede regalar un chaleco de cuando se visten con el traje típico llanisco, asturiano.
De cierto pelo.
Y la montera, lo que llevan los hombres en la cabeza se llama montera en Asturias.
En mi pueblo somos mucho más simples. Matamos un cordero y hacemos una caldereta y au.
Ah, sí,
hombre, pues no está nada mal.
En la pedida.
Reuniones de ese tipo, es que pedida como tal no existe, pero sí que hay fiestas...
¿Cómo que no?
A ver, ahora ya no, pero antiguamente...
Dicen, oiga, me quiero casar con su hija. ¿Eso? ¿No? ¿No? Hay que decirlo.
Yo
mi Willy
no lo he visto
que era de lo más, mi Willy, que era de lo más moderno y cool y tal, me pidió la mano diciéndoselo a mi padre. Mi padre estaba que no daba crédito.
Yo no lo
pero
hice.
Sí, sí.
¿Tú hiciste pedida?
No.
En la boda reciente no. Nada.
Aparte, las familias ya se conocían de antes, entonces tampoco.
Claro. Pero a veces sí que es súper útil para romper hielos y para que se conozcan los de un lado y los de otro, sobre todo cuando vienen de lugares foráneos o lejanos, es una forma buena.
Sí.
Bueno,
sí.
A ver, aquí hay una pregunta sobre bodas, que ya hay mucha gente casándose en esta época del año.
Mira, yo quería preguntarte qué te parece esta nueva moda que hay en las bodas, y es que las novias llevan ahora unos zapatos de tacón pues que no son blancos, sino que son de muchísimos colores, de color vino, de color verde, azul chillón, que resalta mucho y contrasta con el vestido. ¿A ti qué te parece?
Pues a mí me parece estupendo, me parece muy bonito darle un toque de color en los pies. Y a veces, yo por ejemplo he visto novias que me encantan, con pendientes de coral, por ejemplo, con el blanco quedan preciosos, o perlas o coral. O llevar una tiara, una diadema bonita, con piedras de colores, que pueden ser zafiros, pueden ser amatistas, pueden ser corales, y queda muy bonito contrastando con el traje de novia, más original. Y por qué no, los zapatos también.
Hace tiempo ya que he visto yo novias con zapatos bien llamativos.
Sí. Bueno, muy llamativos, no de colores, pero no estampados, por ejemplo.
No, pero por ejemplo zapatos rojos he visto.
Ah, pues sí. ¿Sabes? Y si llevas, yo qué sé, corales rojos o tal, aquí en Andalucía se hace bastante. Y me gusta.
Y esta pregunta que viene ahora nos compete a todos.
Hola Carmen, ¿qué tal? Mira, me gustaría saber qué sitio sueles irte de vacaciones y cuáles recomendarías para este verano.
Pues yo soy muy de piñón fijo. En julio me suelo ir, si puedo, a Asturias, a la casa de familia que tenemos allí, al lado de la playa, que me encanta, me gusta mucho Asturias.
¿Dónde está vuestro lugar?
Al lado de Llanes, en Celorio, como Alta, y... Y de ahí bajamos a la playa, está a pie de playa completamente.
Porque la conocí.
Sí, eran dos casas, la de abajo, que era más pequeñita, se vendió, y la de arriba, le llamamos la casa de arriba, la casa de abajo. Y la de arriba, que se sube por unas escalinatas del jardín, ahora la hemos segregado y se ha arreglado y es un sitio maravilloso.
¡Qué maravilla!
Bien, maravilloso, con unas vistas. Y de ahí me voy a Marbella. Y hacia el 20 me voy a Saint-Tropez, hacia el 20 de agosto.
Toma ya.
Así que eso es lo que suelo hacer.
Se va a Saint-Tropez. ¿Y vosotros tenéis idea ya de lo que vais a hacer, Laurita y
yo? No. Es que está la cosa este verano un poco cara, porque está todo el mundo desatado.
Es tremendo, ¿eh? Mira, Sevilla está ahora casi al 100%
de
ocupación.
No se puede ni andar.
Prácticamente ocupado ya.
¿Ya ocupado?
Sí, queda muy poquito.
Pues yo no he hecho nada de reserva todavía.
Así que va a estar complicado.
Yo si puedo me iré a Galicia, que me voy todos los años con mis padres unos días, ahí a Ogrove. Y tan feliz.
Qué bien.
Tan feliz.
Pero en Ogrove, en esa zona yo creo que estará lleno, pero no hay tanto follón como en el sur. Ahora en Semana Santa en Marbella era
ahora está el norte.
Increíble.
Cantabria entera, picos de Europa. Atestado.
Sí.
O sea, no te puedes imaginar. Y luego además hay tanto... yo creo que después de la pandemia hay mucho gusto por salir, por ponerte al sol, por saber que, oye, no está todo garantizado. Que lo mismo no viene un virus en septiembre y tenemos que encerrarnos 32 años.
Exactamente.
Pero mira, si tuviéramos siempre esa mente de que todo puede pasar en un momento... Creo que seríamos mejores, incluso con mejores personas, y disfrutaríamos todo con mucha más alegría, intensidad y
claro,
y
bueno. Por eso los clásicos tenían una calavera sobre la mesa. Para recordar, anda, Memento Mori. Que sí, Memento Mori. O sea, no, recuerdas sí, ya, que esto no es eterno.
No, claro. No hace falta que me pongan la calavera, porque creo que si hay algo que todos tenemos certeza es de que vamos a morir. Eso no lo podemos evitar.
¿Pero tú crees que todos? Yo he oído que está muriendo gente que no había muerto nunca. Es intolerable.
Pues suele pasar. Sí, es verdad. Es verdad, últimamente mucho.
A ver esta pregunta. Bueno.
Hola Carmen, mira, tengo la intriga de preguntarte si alguna vez has comprado un bolso o unos zapatos o ropa de colección sin realmente el objetivo de usarlos, sino pues como inversión, porque con los años sería más valioso.
Uy, a mí esto también me da curiosidad.
¿Sí?
Vamos a ver. Normalmente no, pero a veces sí.
Pero hay puede ocurrir. Piezas...
Sí. Hay piezas que sé que son únicas y que no voy a, es muy difícil conseguirla porque son ediciones limitadas. Me refiero a ropa, ¿eh? Y alguna vez zapatos, pero normalmente compro porque me lo voy a poner y porque me gusta. Y esas ediciones limitadas y como inversión, os aseguro que es una inversión.
Fíjate. Por ejemplo, danos un ejemplo de piezas que son verdaderas piezas de arte.
Pues mira, el último vestido que hizo Valentino antes de jubilarse, que decidió rememorar uno que había hecho en los años 60 para su cliente, su musa favorita, y lo volvió a hacer en rojo, maravilloso, con zapatos y bolso de edición limitada. Yo eso no paré hasta que me consiguiesen.
¿Y quién era la musa?
Y ahí está.
¿Quién era la musa, dice Diego?
Una princesa italiana que en este momento no me acuerdo. Sí, es que tengo la... Hoy estoy un poco con la cabeza...
Claro, ¿sabes? Hoy estás... No, claro,
estás cansada, claro. Ah,
está claro.
La princesa Pignatelli.
El que vale para trasnochar vale para madrugar, Carmen.
No, pero ya os he dicho el nombre. Es cuestión de concentrarme un poco.
Muy bien.
Bueno, qué interesante esto de hacer inversión, fíjate, por razones económicas.
Bueno, un bolso de Hermès. Si alguien tiene dinero para comprarse un bolso de Hermès de cocodrilo, un Birkin y que tenga todas las, el broche, todo en dorado, que no quiere decir que sea oro, aunque a veces lo han hecho, porque se valora mucho más si es dorado el cierre y todos los enganches, todo esto.
No todos pues podemos comprarnos un Hermès.
Es, no, pero yo digo, lo sé, es que si no, no se va a revalorizar. Te quiero decir, no, te compras un bolso, pues no sé qué y ya está. Pero un bolso de cocodrilo Hermès en un color un poco especial o simplemente el negro, que está muy, muy demandado, pues seguramente te van a pagar muchísimo más de lo que te costó. Pero tiene que pasar un tiempo, ¿eh? No me lo compro hoy y mañana lo vendo.
Sí, sí. Pero fíjate, ¿eh? Qué cosas. Bueno, hay aquí una pregunta sobre esto tan moderno de la inteligencia artificial.
Hola, Carmen, tengo una pregunta. Ahora que la inteligencia artificial está en todos lados y estamos viendo cómo circulan fotos de cómo se imagina que serán algunos actores de mayores, ¿cómo crees que puede ser tú en tu vejez?
¿Lo habéis pensado alguna vez, el aspecto que tendréis?
Yo no quiero saberlo.
Mejor no saberlo. Eso es.
Yo lo sé, porque veo a mi madre y ya lo sé.
Claro, pues bueno.
O sea, estupenda.
Con matices, ¿no? Pero...
Perdona. Yo, cuando. A medida que me voy haciendo mayor, es que me veo y veo a mi madre. Entonces ya sé cómo voy a ser. A veces, pues ya lo he dicho alguna vez, me miro en el espejo y digo: Hola, Fefa, ¿cómo estás? Porque clavadita. Pero por otro lado, también me parezco a la familia de mi padre, a algunas tías mías. Pero no, soy igual que mi madre. La misma piel, el colorido, todo, todo, todo.
¿Y qué te encanta y qué te fastidia de la perspectiva de estar con 90 años arrugadita?
Mira, hay que ser muy valiente para envejecer y aceptarlo. Y aceptarlo bien. Y bueno, pensar que es ley de vida, lo que os he dicho algo. Si hay una certeza en esta vida es que vamos a envejecer y vamos a morir. Pedir que envejezcamos lo mejor posible y no perder la cabeza. Yo mientras tenga mi cabeza bien, las arrugas, bueno, es lo de menos. Además es bonito porque una señora mayor con la cara como un tambor, y no me refiero a nadie, pero todos sabemos, pues no es bonito.
No te refieres a nadie, pero piensas en alguien en concreto, ¿no?
Sí. Y vosotros también.
Sí.
Vamos a ver, a lo mejor estáis pensando en otra, porque ya no vive, ¿eh?
Ah, no, bueno, vive. Bueno, vale. Entonces me equivoco.
Vamos a ir a la crónica del color. Tenemos nueva portada de Ana Obregón, tenemos Cayetano Rivera paseando su amor por los canales de Venecia, Paloma Cuevas le ha hecho una fiesta a Luis Miguel, en fin, es que no podemos parar. Enseguida regresamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yo reconozco que lo que me ha sorprendido
está
no
enganchada.
Es que salga Ana Obregón en el Hola, sino que salga por tercera portada consecutiva. Si os parece, antes de entrar en materia, vamos a escuchar primero lo que dice.
Porque está todo en el libro. Vale, gracias.
Y es a ver, perdóname, Ana.
Mi niña, que a palabras necias oídos sordos. Y al final siempre triunfa el amor. Y esta cosita tiene derecho a vivir. Vale.
Vale.
Mira, bueno, no. Está tan feliz. Nos whatsappeamos bastante. Y Ana, es que le da igual lo que le digan. Yo soy la primera que le he dicho, por favor, no las pongas tanto, por favor, un poco más de discreción. Bueno, hay manera.
No le da miedo. O sea, no, es que fíjate, si hay locos, es que,
claro,
que de repente
claro.
Ven ahí a una criatura en una publicación y se les ocurre todo tipo de ideas.
Todo. No, y sobre todo, que ella, que todo el mundo en principio, quitando algunos casos, lo habían aceptado y habían comprendido con ternura que ella, bueno, esto lo necesitaba, pero ya tanta exposición de la niña, tanto portada de Hola, es que da la sensación...
Es que está todo
que
venido
no lo
porque
hace...
Fíjate que ya comenta que el libro sale... Bueno, ya tiene una segunda prepublicación, que es una cosa excepcional, uh-huh. ¿No? Laura, ¿cómo ha
pero
sido lo
del
libro?
Pero es que parece oportunista, y eso es lo que es muy feo. El que parece oportunista, pero yo no quiero decir nada porque yo de mis amigos que quiero, prefiero no hablar. Se lo digo a ellos directamente.
Bueno, lo que contábamos del libro era que esta semana se ha publicado El chico de las musarañas. Es ese libro que empezó a escribir el propio Álex y que ella misma ha terminado. Y mientras tanto, bueno, pues lo que está haciendo Ana es, ha aplazado la presentación oficial de ese libro en el que, bueno, pues iban a ir los medios, en la fundación y tal. Porque claro, como no puede volver porque está todavía con los temas de los papeles de la niña para poder volver a España, bueno, pues eso de momento lo va a retrasar. Un poco. Lo que sí hemos visto estos días en sus redes es cómo celebraba el primer mes de vida de su nieta Ana Sandra. Y aparte de escuchar esas primeras palabras que ha conseguido Telecinco y que salieron anoche mismo. Bueno, más cosas. Siguen ahí en Miami, ya sabéis, a la espera de la regularización de esos papeles. Ha colgado un selfie de ella misma, al natural, con su nieta en brazos, acompañado la foto del mensaje. Al final el amor siempre triunfa. Feliz cumple primer mes, Anita. Desde
perdona un momento, la niña es un bollito preciosa. ¿Qué es preciosa?
Como todos los bebés, un bebito.
Yo estoy deseando cogerla en
brazos. Pues que la niña tiene un mes y ya lleva tres portadas.
Ya lleva tres portadas
sí,
con un mes.
Sí.
Fíjate
esa niña a lo mejor el día de mañana va a decir, oye, pero esto, ¿con qué permiso, mamá? Me has expuesto así.
Ha dicho sobre el libro, le ha mandado un mensaje al cielo a su hijo diciendo: enhorabuena, mi Álex, nuestro libro está inspirando a muchas personas, sobre todo tu ejemplo de vida y amor. Y bueno, por cierto, que ha dicho en Hola, en esa entrevista, en esa especial que han hecho en esa portada y en ese reportaje, que antes estaba sin dormir llorando y ahora está sin dormir cambiando pañales.
O sea, que ha sido una buena terapia.
Y hay algo que, ¿qué os parece? A mí me tiene muy descolocada y sorprendida, y es la actitud de Lekio. O sea, Lekio está enfadadísimo, no quiere hablar del tema, contradice cosas que dice Ana. Entonces me parece raro, porque lo lógico es que en esto estuviesen unidos, ¿no? Y dijeran lo mismo. Ana dijo que su hijo había dejado por escrito que quería ser padre.
Bueno, eso ya lo ha desmentido él, que tal escritura no había. Que
exacto,
como mucho
esa es
habría una opinión
cosas.
Expresada oralmente. Pero luego date cuenta que es que, en definitiva, ella se ha hecho abuela a sí misma, pero simultáneamente a él. Quiero claro. Decir que ahora de repente
bueno,
Lekio
no
también
importa.
Tiene, entre otras cosas, otro heredero.
Y él es abuelo.
Bueno, ¿sabes? Claro, claro, pero no es tan directo como sus hijos. Él tiene una hija y un hijo.
Bueno, habrá que determinar además desde el punto de vista notarial qué es exactamente la criatura, porque yo ya no sé, pero te quiero decir que eso le afecta al equio.
Nieta, es nieta.
Y yo no sé hasta qué punto ha participado él de este plan, ¿no?
Se pues está no mordiendo
lo
sé, la
porque
lengua.
Él lo ha dicho. Él ha dicho, yo hace 25 años que tengo una familia. Lo que me refiero, y os comento, a ver qué pensáis, es que él está haciéndole la contra a Ana. Y además se le ve una cara de enfadado, de triste, de mal.
Y ella, a su vez, está protagonizando una aventura interesante. Porque yo pensaba ayer, imagínate a Ana Obregón y a Alequio enamorados en su momento. Imagínatelos concibiendo el nacimiento de una niña. Imagínatelos pensando cómo lo llamarían. La llamarían exactamente como la llamaba Ana. Ana por ella y Sandra por Alessandro. De tal manera que la nueva Ana Sandra en realidad es fruto de algo que cabría pensar en común, pero que ella ha puesto sobre la práctica. Las cosas son complicadas,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Te has dado vueltas, ¿eh?
Es que no, pero esto está creando pues eso, una nueva forma de ser abuela.
Sí, sí,
llámalo
sí,
como
desde
quieras.
Luego. Bueno, vamos a Venecia, que siempre es un respiro.
Sí, que allí también hay más amor. El que ha publicado la revista Semana de la Escapada de Cayetano Rivera con María Cerqueira, que es una presentadora portuguesa con la que mantiene una relación desde hace unos meses. Bueno, pues han paseado por las calles de Venecia.
Pero Cayetano no tenía otra novia. Ponedme al tanto que
¿era
yo...
esta?
No, tuvo esta y luego hubo algo que yo creo que rompió mucho la armonía entre el matrimonio.
Ah, bueno, sí, una canaria, ¿no?
De la chica canaria que les pillaron una foto en Londres que se llamaba Arelis o Adelis o algo.
Pero ahí todavía estaba con Eva González,
sí,
¿o no?
Sí,
sí. Sí, claro. Eso es una de las cosas que yo creo que creó muchísima tensión y que a veces, por más que quieres arreglarlo, cuando sientes que alguien te ha engañado... Pues sale, o sea, a la primer bronca que tienes, dices, mira, cállate porque lo que me has hecho. Y yo creo que ahí empezó el declive del matrimonio, creo, ¿eh?
Hombre, normal, es que esa línea roja yo creo que es muchas veces, mucha gente no está dispuesto a permitir que se cruce esa línea roja.
Por supuesto.
Hombre, claro, es que ella, ¿qué va a decir?
El detonante de la ruptura, o el inicio, vamos, al menos.
El inicio.
Bueno, lo que estaban iniciando también en Venecia, Cayetano y esta presentadora portuguesa, María Cerqueira, es un paseo por góndola por los canales de la ciudad, se les vio muy cariñosos, abrazados, disfrutando de los paseos, fueron de compras, hicieron selfies, caricias, bueno, carantoñas, un derroche de amor en toda regla. Para quien no sepa quién es esta chica portuguesa, María Cerqueira, es una famosa presentadora de 39 años que tiene dos hijos de dos relaciones anteriores.
Muy guapa y además recuerda un poco a su anterior esposa, ¿no?
¿A Eva?
A Eva.
Sí.
Eva es una belleza, es difícil, sustituir su belleza.
Esta también es hermosa. Bueno, sí, y seguro. Paloma Cuevas le ha hecho una fiesta a Luis Miguel por su cumpleaños, Laura.
Una fiesta sorpresa, ni más ni menos. Si la semana pasada contábamos que por fin se había publicado ese primer beso, bueno, pues ahora hablamos del primer cumpleaños juntos. La relación va viento en popa toda vela. Y bueno, muestra de ello es que cada vez hacen más cosas juntos, están más unidos. Entre los invitados a esta fiesta que Paloma organizó en su piso de la calle Pintor Rosales, de Madrid, estaban Raúl González, el futbolista, su mujer Mamen Sanz, estaba Sebastián Yatra, el cantante, el pareja de Aitana, estaba Remedios Cervantes y bueno, algunos amigos más. 53 años ha cumplido Luis Miguel, en el que parece ser pues el mejor momento de su vida, podemos decir. Por cierto que ya ha anunciado, lo ha hecho este miércoles, fechas de su gira mundial. Será desde agosto hasta diciembre. Veremos si Paloma acompaña o no al Sol de México durante su tour mundial, que sobre todo será en América.
Uh-huh. Oye, una cosa. No viene. ¿Cuántos años tiene Paloma? Yo no tengo ni idea.
Pues más o menos.
Vamos a buscarlo.
A ver, vamos a buscar todos.
Si Luis Miguel tiene 53, pues tendrá 50 a lo mejor, ¿no?
A ver.
No.
Paloma
menos.
Cuevas.
Más.
Edad.
50 tiene.
50,
pues
50
bien,
justos. 50, y el 53.
Sí, pero bueno.
Sí. Y lo que sí ha saltado, que me ha sorprendido, es que se ha enamorado la infanta Cristina.
Sí, lo han adelantado en un programa de Telecinco, en el programa Fiesta, y al parecer la infanta Cristina pues habría conocido a un hombre al poco de romper con Iñaki Urdangarín, y parece que esa relación se habría afianzado.
¿Y quién es?
Pues ahora te cuento. Mira, por lo visto ha sido aconsejada que no se deje ver a solas con él, que siempre lo haga en compañía de amigos. Y en este grupo de amigos siempre está este hombre. Por lo que han adelantado en el programa, se trata de un empresario de la alta sociedad de Barcelona. Tiene apellido ilustre y siempre está en el entorno de la infanta Cristina.
No lo sabemos. No,
o sea, que no se sabe exactamente quién es.
Bueno, lo sabe Juan Luis Galiacho, que lo ha contado. Y que recuerda que doña Cristina está en trámites de divorcio con Urdangarín, y hasta que eso no se consume, pues no será nada público.
Uh-huh. ¿Y quién ha dicho Galiacho que es? A ver si es el mismo que pienso.
Pues mira,
yo.
Empresario de la alta sociedad de Barcelona, que tiene apellido ilustre y que siempre está en el entorno de los amigos de la infanta Cristina.
¿Qué se te ocurre?
A ver.
Bueno, yo no quiero meter la pata, no. Pues me ocurren dos.
Dos.
Pero no lo sé.
Sí. Bueno, coméntalo y luego claro, vemos si acertamos en el bingo.
Que no.
Bueno, igual se puede clarificar todo cuando finalice esos trámites de divorcio, que podrían ser cuando la pequeña de la familia, Irene, alcance la mayoría de edad este mes de junio.
Uh-huh. ¿Y hay fotos?
No.
Aunque sea en grupo.
Pues hombre, en grupo seguro que
tiene que haber, porque seguro que hay fotos de los paparazzis de cuando sale.
No, porque entonces si es lo que yo pienso, pues lo digo, aquí está.
Claro.
Pues si siempre salen en grupo, seguro que alguna hay.
Sí.
Pues echa un vistazo.
Bueno, pues que sea
iluminas.
Muy feliz, oye, que se lo merece, porque yo creo que lo ha pasado horriblemente mal.
Y nos quedan dos noticias antes de saludar a nuestro Pedro Madera. Una es la muerte de Miquel Perelló, el suegro de Rafa Nadal, ¿no?
Sí, ha sido después de una larga enfermedad. El empresario falleció este pasado jueves. El viernes fue el funeral en Manacor, la ciudad del tenista y de su mujer, Xisca.
Muy joven, 63 años, 63, el padre de Xisca.
Era un empresario de la construcción, dueño de una empresa con mucha tradición familiar en la isla, y bueno, pues todo ha coincidido con la ausencia de Nadal en las pistas al estar lesionado o todavía no estar al 100% de esa lesión.
Y lo que me ha sorprendido es que Richard Gere y Alejandra Silva se mudan a Madrid.
Así lo asegura la revista Hola, que señala la capital como posible destino de la pareja. Dice la revista que habrían empezado a hablar con varias inmobiliarias de lujo en la capital, que habrían visitado colegios internacionales para sus hijos de 4 y 3 años, y así que todo apunta a que la pareja pues podría estar pensando en trasladarse a España de forma temporal o ilimitada, quién sabe.
Oye, si Madrid de verdad, hay una zona de Madrid que va a ser como Beverly Hills.
A mí me alegra.
Sí, entre Luis Miguel y Charger
en el mercado de San Miguel. Nunca sabe, vamos a conocerlo íntimamente. En la Cuesta Moyano, efectivamente, comprando algún libro.
Sí, a mí me parece mucho más bonito comprarte algo en lo que es Madrid, que irte a una urbanización ahí en el Quinto Pino.
Pero a lo mejor para ellos es muy incómodo. Porque está todo el rato la gente encima.
Yo
no sé.
Que me gusta salir a la calle y tener la cafetería, no sé qué, el ambiente, el cine, el barrio, la pescadería. O sea, eso me gusta.
Pero Carmen, tú por muy reconocida que seas, no eres Richard Gere, quiero decir.
Hombre, claro que no, pero Richard Gere te aseguro que en Madrid se pone una gorra, unas gafas y tampoco le reconocen.
Hombre, yo creo que sí. No.
Hombre, esa mata de pelo blanco y esa mandíbula y esa nariz, yo creo que a kilómetros vista.
Y a Luis Miguel, por ejemplo, también se le reconocería a la legua. O sea, porque dices, uy, qué estirado.
No, pero si yo no
veo a ninguno de los dos, porque no me fijo en nadie cuando voy por la calle.
Me parece, pero a veces no te creas, porque se ponen cosas que no se le... Pero bueno, que da igual, tampoco tienes por qué salir como un fantasma a la calle.
¿Tú lo haces a veces? ¿Te pones una boina y,
yo no.
y un miriñaque?
Yo en cuanto hablo, Cristina, yo a veces voy por la calle hablando con alguien y ¡buah! Se vuelve. ¡Lomana! Te hemos conocido por la voz. Me he puesto gafas, me he puesto mascarilla y me han reconocido. Entonces, hombre, pero como tú bien dices, yo no soy Richard Gere, pero me conoces, soy muy popular, que es mucho mejor que ser famoso.
Eso es
verdad. Popular.
Bueno, vámonos a Tailandia. ¿Qué os parece?
Yo
¿qué os
tengo parece? Un poco de prisa. El domingo, el sábado pasado no tenía ninguna prisa.
Bueno, pues anda, tira. Tira y te despido y me dedico...
Voy a hablar con mi partner, con mi pareja.
Pues saludamos a Pedro Madera, historiador, periodista, agricultor vocacional. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Me encanta ver que no tiene cómo definirme Carmen, de verdad. Me da un cargo casi, bueno, un cargo
compañero,
corporativo.
Compañero de Maserati, que nos vamos como auténticos ricachones en un Maserati por ahí.
Bueno, esta semana le he pedido a Pedro un salto a Tailandia, porque he visto que mucha gente que se casa, de repente, pues contrata viajes a la otra punta del mundo, y uno de ellos es este. Digo, ¿qué tiene Tailandia que podamos ir nosotros?
Pues la verdad es
bueno,
que...
os dejo.
Vale, un abrazo fuerte, Lomanilla, que lo pases muy bien, descansa.